Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 3 y 21 minutos y medio, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 arrancamos en las frecuencias de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 882 de onda media, 104.5, 101.2, las frecuencias en FM, a través de cope.es/Valladolid en versión web y de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Solo tienes que ir a la sección emisoras, pinchar Valladolid y allí dar el play. Saldrá la programación local al momento, al instante, casi sincronizada con la vida real, que es lo que vamos a buscar durante los próximos minutos. Una jornada, la de este viernes día 2 de octubre, previa, el primer fin de semana de este décimo mes del año, de un calendario que realmente ya nos deja un montón de acontecimientos. Acontecimientos que repasamos ya con Alberto Cabrejas en el control y con nuestros titulares. Cambio repentino de planes. Hoy el Real Valladolid tenía previsto trabajar a partir de las 10:30 de la mañana en los anexos al Estadio José Zorrilla y después Gaizka Garitano tenía previsto acudir a la sala de prensa para atender a los medios de comunicación en la previa del partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. Al final, todo ha saltado por los aires, la agenda se ha alterado porque una actividad grupal, colectiva del equipo que les ha llevado más allá de las instalaciones del estadio, ha hecho que al filo de la 1:30 de la tarde regresaran a las instalaciones, después cada uno a su casa, y la rueda de prensa quede aplazada para las 12:30 del mediodía de mañana. Así que esa es la principal novedad del entrenamiento del Real Valladolid. Sencillamente que como tal no hay entrenamiento. Una actividad grupal que esperemos no sirva para romper la preparación de un partido, el del próximo domingo a las 7:15, aunque sí es verdad que la sesión del viernes suele ser la de menos carga física. Es una sesión casi de relajo con respecto a las de miércoles y jueves, que son las realmente importantes, las realmente interesantes, y previa a la de mañana sábado, que suele ser una de preactivación. El equipo viajará mañana hasta la capital aragonesa, hasta la localidad aragonesa de Huesca, para medirse al Huesca a partir de las 7:15 de la jornada del próximo domingo. Te lo contamos desde las 7:45 en la onda media de la cadena COPE y nuestras versiones digitales. Un enfrentamiento que se ha producido en 6 ocasiones. El Valladolid ha conseguido 3 victorias, ha empatado 2 veces. Una vez la victoria fue para la Sociedad Deportiva Huesca. Una Sociedad Deportiva Huesca que comparte, en este caso, nombre y apellido con el actual Real Valladolid. Hablamos de Alberto Marcos, el presidente de la Fundación Real Valladolid, que durante más de 14 temporadas fue capitán del Real Valladolid y que durante algún tiempo también jugó en la Sociedad Deportiva Huesca. Pues bien, Alberto Marcos ha dicho hoy en Radio Marca que los árbitros le respetaban más cuando era jugador del Huesca que cuando era capitán del Real Valladolid. Y mañana arranca la Liga LEP Plata, una Liga LEP Plata que tendrá al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid como principal exponente. A las 6 de la tarde empieza esa competición en la cancha del Suben Cambados. En el mundo del balonmano, competición de liga, complicadísimo desplazamiento hasta Canarias para las chicas del Aula Cultural. El Rocasa será el anfitrión del equipo de Miguel Ángel Peñas, mientras los chicos del Club Balonmano Atlético Valladolid se desplazan hasta Gerona, hasta Bordils, para medirse en Copa a partido único al Bordils. Y tendremos sesión de rugby, tanto en directo como televisiva. Sigue la División de Honor, sigue el Mundial. El próximo día 11, recuerda, Cisneros y Quesos juegan la Supercopa de España. 3 y casi 27 minutos, sintonía de Deportes COPE. Una pausa y arrancamos.
deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Novena edición del homenaje a los Beatles, Ciudad de Valladolid, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. 2 de octubre a las 9 y media de la noche en el Teatro Zorrilla. Con Carlos Goñi, Los Escarabajos, Villanueva, JR and the Gun, por una buena causa y unidos contra el cáncer. Llenemos el Teatro Zorrilla de música, amor y solidaridad. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Zorrilla y en la web entradas.com.
Más de 50 años llevando el nombre de El Salvador a lo más alto. Dos colores en nuestra mente, blanco y negro. Una meta, ganar. Ven y compruébalo disfrutando del mejor rugby en los campos de Pepe Rojo. Este domingo desde las 12:30, El Salvador Vasco Rugby.
Olvidar no podrá El Salvador.
Xavi, Made in Valladolid.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 4 de octubre desde las 7 menos cuarto de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megalulfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 28 minutos. Mañana arranca la Adecco Leb Plata, o la, mejor dicho, la Liga Leb Plata, en la que se va a producir el debut en competición oficial regulada del conjunto del Bricodepot Ciudad de Valladolid. Será a las 6 en punto de la tarde ante el Sub en Cambados. La afición tendrá que esperar al próximo viernes, día 9, a las 9 menos cuarto, para el partido primero en casa que va a disputar el equipo de Iñaki Martín ante el Taldea. No sé cómo estará ahora mismo de tensión arterial, de pulsaciones, el presidente del club, Mike Hansen. Hola, Mike, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy contento, estoy tranquilo, porque sé los que van ahora camino a Galicia, pues les he visto entrenar, he visto al conjunto y están con muchísima ilusión. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la gente, pues, que esté a muerte. Han hecho una piña tremenda y creo que es histórico para esta ciudad que haya ocho, en la primera plantilla oficialmente, ocho jugadores de la tierra. Y hoy, pues, por las circunstancias que todos sabemos, pues son 12. Y bueno, pues van con muchas ganas y estamos con ellos a muerte.
¿Importa el resultado de mañana, Mike?
Hombre, a todos nos gusta ganar, sí. Por supuesto que importa, ¿no? Nadie ni ellos, ni nadie que juega, que ha sido deportista o no deportista. Cuando tú juegas al MUS o cualquier cosa, quieres ganar. Y eso, por supuesto, que importa, pero no es para nosotros lo más importante, mucho menos. No me voy a cansar de decirlo, que lo más importante es que el equipo compita en la cancha y que no nos gane el otro equipo en esfuerzo ni en ganas. Eso es lo más importante. Y con eso, claro, los resultados van a llegar. Tarde o temprano llegarán. Ojalá que empiece pronto.
Cuando has visto que se subían al autobús camino de Galicia, ¿has tenido la sensación de que tuviste cuando por primera vez soltaste de la mano a tus hijos y dieron sus primeros pasos solos?
¿Qué va? Estos ya no es lo mismo. Hay muchos ahí que tienen también ya mucho bagaje en este deporte y yo, pues, la verdad es que orgulloso del trabajo que han hecho, de todas las circunstancias que no han sido fáciles, pero ver ya por fin aquí a Iñaki y que estén con las ganas que están y ver esa primera salida que van hacia el norte, pues la verdad es que te das cuenta que está comenzado y ya ha empezado, no hay marcha atrás y vamos con toda la fuerza e ilusión del mundo hacia adelante, paso a paso, sin volvernos locos, con paciencia, pero el tren ya ha salido de la estación.
¿Recuerdas ahora más especialmente con cariño aquel primer día que te sentaste con quien fuera y dijisteis, ¿y si montamos nosotros un equipo?
Sí, mira, te voy a decir una cosa. Detrás de todo esto hay un equipo tremendo, un equipo de 8 personas que están trabajando noche y día sobre este tema. Hay tres gerentes de empresa, de empresas que tienen 200 o más trabajadores. O sea que hemos logrado hacer un equipo muy competente, cada uno trabajando. Muchas veces hasta nos hemos solapado, ¿no?, por el poco tiempo que hemos tenido para montar esto. Ahora ya nos podemos ir organizando mucho mejor, pero sí quiero dejar muy claro aquí a todos los oyentes, a toda Valladolid, que detrás, ahora mismo Mike Hansen a lo mejor es el presidente, pero detrás de Mike Hansen están los Javier Casados, están los Antonio Rodríguez, Lorenzo, Saúl, Pedro Mateu, Alex Pellitero, gente Juanjo Tauler, o sea, gente que está trabajando y haciendo una labor tremenda.
Una labor que hoy por fin tiene su puesta de largo. Lo que pasa es que no ha sido la semana que hubierais querido tener a nivel de tranquilidad, porque ha sido una semana un poco tortuosa, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes, Amón, que esta, a ver, esta ciudad, el baloncesto es muy intenso, yo ya la conozco bien. Mucha intensidad. Primero, que no sea un equipo EVA, que sea un equipo LED Plata. Ahora es un equipo de Le Plata, no, pero es que ahora tiene que ser un equipo Le Boro ya. Y cuando seas un Le Boro tendrás que ser un ACB. Mira, yo respeto todo y como bien dice el nombre de este club, Ciudad de Valladolid, es el club de todo el mundo. Y todo el mundo tiene derecho a opinar. Nosotros, los que estamos dentro, sabemos lo duro que es esto, lo difícil que es recaudar fondos para montar un club profesional. Tenemos las ideas muy claras. Y vamos a ir paso a paso. El tema de los extranjeros, yo soy el primero. Es que si yo me montaría ahora en un avión y me traigo a Brock. Es que hablo con él por la noche, sí, por el cambio de horario. Y sé que los demás iría por ellos ahora mismo, pero hay un proceso legal que hay que seguir. Estamos muy agradecidos al Departamento de Extranjería de Valladolid. Han cooperado con nosotros al 100% en todo. Y pronto estarán aquí, pero hay que seguir este proceso. Y bueno, yo la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento al poco tiempo que nos han dado los documentos para poder mandárselos a sus embajadas correspondientes.
Sí, pero sin embargo, Iñaki dijo el martes que a lo mejor alguno podía haber hecho a nivel individual algo más, como llevar algún papel a algún sitio.
Bueno, es que hay... y ya sabes cómo es Iñaki. Iñaki sí. Es una persona con muchísimo carácter, me encanta, y él creo que tiene unas ganas tremendas de que estén todos aquí. Van a llegar, llegarán. Sí que hay muchos papeles que les piden, que solo ellos pueden ir a por ello. Hay el tema penal, el tema de... hay que hacer un papel con el apóstol de la Haya, hay que hacer un reconocimiento médico especial, y claro, eso lo tiene que hacer cada jugador individualmente y presentarlo en el consulado o en la embajada. Eso no lo puede hacer nadie por ellos. Entonces, bueno, pues a lo mejor algunos se han retrasado en alguna cosa, pero bueno, está todo encaminado y vamos a intentar que lo antes posible pueda estar todo el equipo junto para que puedan empezar a trabajar todos en conjunto.
Dos más y termino, Mike. Tema de abonados. Había un presupuesto o había una partida presupuestaria destinada a ingresos por abonados que ahora mismo ya ofrece superávit, ¿no?
Estamos muy contentos. Mira, la verdad es que no tengo palabras para agradecer a la gente de Valladolid, cómo se están volcando con el equipo. Y no solo Valladolid. Tengo 4 países. Tengo dos abonados en Houston, en Brasil, 4 en Inglaterra, 2 en Dubái. Y después por toda España. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos, y ahora somos nosotros los que tenemos que demostrar muchísimas cosas. No somos nadie, somos un club que todavía no ha jugado un minuto oficial en la Liga Le Plata, y lo haremos el sábado y lo haremos lo mejor posible. Pero tenemos muchísimas ganas de que esto arrancara e ir haciendo cosas. Ya, mira, mañana... ya con Nacho Martín y el banco de zapatillas en la tienda Libertad vamos a ya hacer el primer paso de la responsabilidad social deportiva, que también lo hemos ido diciendo mucho en los medios, pero como ves, no vamos a hacerlo rápidamente, y vamos a ir haciendo cosas también en ese aspecto.
Y la última, los niños. Vuestra responsabilidad civil también es trabajar desde la base e intentar que los niños hagan deporte en lugar de estar dejándose la vista, por ejemplo, en las videoconsolas. Es un ejemplo, por no decir, hay niños muy pequeños que todavía no saben lo que son los malos vicios, ¿no? Pero vosotros habéis puesto el club a disposición de los pequeños de Valladolid y de los no tan pequeños. La respuesta fue tremenda. ¿Tenéis infraestructura suficiente para abarcar toda la demanda?
Pues mira, Feñe es el director de la escuela Lalo García. Es un trabajo tremendo el que se está haciendo. Se ha tenido que reclutar entrenadores, se ha puesto anuncios de trabajo para tener los entrenadores suficientes. Y a día de hoy creo que tenemos rozando los 300 niños en la escuela. Es un número tremendo, la verdad. Y tenemos muchísima ilusión en ese proyecto. Es un proyecto social muy bonito con las familias. Hemos hecho cuentas separadas, o sea, que todo lo que se ingrese parte de padres para la escuela va a una cuenta totalmente ajena a la del primer equipo, para que ellos tengan sus posibilidades de hacer cosas, de crecer, y eso es lo que nosotros queremos. Y estoy encantadísimo con los entrenadores y con el trabajo que se está haciendo en esa escuela.
¿Tenéis ya instalaciones? ¿Qué dice el ayuntamiento? ¿De dónde vais a albergar a tanta chavalería?
Sí, bueno, estamos en el Pisuerga, pero hay otros sitios también que habrá que alquilar. Es un alquiler, nosotros tenemos ese contrato con el ayuntamiento, nosotros pagamos ese alquiler, que la gente lo tenga muy claro, que esto no es gratuito, como cualquier persona que quiere alquilar un pabellón en Valladolid, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Pero después de tanta ilusión y tanta demanda de plazas, pues bueno, tenemos una responsabilidad muy grande en ese aspecto para ir creciendo y educar. A ver, sí, es importante sacar jugadores, por supuesto, pero lo más importante ahí es formar a personas. Sí. Queremos formar a personas a través del deporte que ilusionen y que todos los valores que puedes aprender del deporte te sirvan para el día de mañana. Y yo sé muy bien... si no hubiese jugado al baloncesto o no hubiese hecho deporte, muchos momentos de mi vida, pues a lo mejor no hubiese tomado las decisiones correctas. Entonces yo sé lo importante que es la educación de un niño a través del deporte, es fundamental.
Conociendo a Javier Casado, imagino que le estará dando vueltas a la cabeza esa que tiene tan arriba para intentar que la presentación ante vuestro público del próximo viernes no sea simplemente salir a calentar, ¿no? Imagino que supongo que habrá algo.
Sí, él está haciendo una labor tremenda desde el primer momento, desde esa primera semana que estuvimos en la moto y ya sabes cómo Javier en ese aspecto pues se deja la vida y algo tendrá especial.
Bueno, pues ya lo veremos. Nada, presidente, Mike Hansen, que muchas gracias por haber estado con nosotros y que el fracaso no es perder, el fracaso es no competir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. Y es que mañana, día 3 de octubre, se produce el nacimiento ya en competición, porque hasta ahora hemos estado dando los primeros pasos en el tacataca, por el pasillo. Mañana no. Mañana papá nos suelta la mano y o nos vamos y nos dejamos las encías contra el suelo, digo encías porque se supone que a esas edades los niños todavía no han generado mucho diente, o somos capaces de mantener el equilibrio y andar solitos. Nace el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, ahora sí a nivel competitivo, enfrentándose en la cancha del Cambados al Suben, mañana a las 6 de la tarde. El siguiente partido será en casa, viernes, día 9, a las 20:45, 9:15. Por otro lado, el rival vecino, el Carrefour Boulevard de Ávila, se mide al Taldea. Y es que durante el calendario tendremos que ver cómo los que se enfrentan al Carrefour de Ávila luego se miden al Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Esto en cuanto al baloncesto. Era de justicia hoy arrancar nuestro espacio con este testimonio, el de Mike Hansen, que por fin ha visto cómo después de en tiempo récord y aunque sea todavía sin extranjeros, el equipo está camino de Galicia para medirse al Suben Cambados mañana a partir de las 6 en punto de la tarde. El domingo a partir de las 7:15, el Real Valladolid se mide a la Sociedad Deportiva Huesca. Un Real Valladolid que esta mañana tenía programada una sesión de entrenamiento y después una comparecencia del técnico, Gaizka Garitano, en la sala de prensa de Zorrilla. Pues bien, todo, toda la agenda ha cambiado, el equipo se ha marchado a hacer una actividad grupal, colectiva, a algún sitio, de alguna manera, imagino que a medida que pasen las horas nos iremos enterando y trascenderá. En el club nadie nos ha querido o ha sabido decirnos qué es lo que han ido a hacer. Lo único que te podemos decir es que la actividad era legal, o sea, que estaba dentro de lo que los límites legales marcan, porque tanto misterio hemos pensado que a lo mejor había venido a hacer alguna calaverada. Pues no, el club ha estado haciendo cosas absolutamente colectivas, imagino que también para descargar un poco de tensión, lo que son los seis primeros... las seis primeras fechas de trabajo, y sobre todo para tener en cuenta que quizá hay que desdramatizar un poquito los ocho puntos que ahora mismo lleva el equipo. Se mide al Huesca el próximo sábado a las 7:15. A mí el Huesca en el Alcoraz, que es un equipo que encaja goles con facilidad y que no está sacando sus partidos adelante, me parece que históricamente es un conjunto que basa sus objetivos precisamente en ese campo, en el Alcoraz. No es que sea estrecho, pero sí que es un campo que se te echa encima, prácticamente te ahoga, te asfixia, y es incómodo jugar en ese campo. Y que no tiene malos jugadores, bajo la batuta de Luis García Tevenet. Como siempre, preguntamos por el rival a nuestro comentarista de cabecera, don Pedro del Barrio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes.
¿Qué te dice este Huesca?
Pues, hombre, un Huesca dolido. Un Huesca herido, con mucha necesidad de puntos, con un momento para ellos complicado, pero en el cual van a disputar su partido en casa, y nos vamos a encontrar con, pues como bien comentabas tú, con un campo amplio en dimensiones, que no os engañe lo que es la estructura del estadio, porque el campo es un campo amplio, es un campo para jugar al fútbol, es unas dimensiones anchas que a Valladolid le puede llegar a favorecer, pero claro, lo que es el factor campo, el factor público, le tenemos encima, y eso al jugador, si va con confianza, no le suele afectar, o le tendría que afectar poco, pero cuando vamos sin confianza y con dudas, pues todo lo que pueda pasar, pues no sabemos cómo nos va a afectar, Juan Carlos. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo el Huesca es un rival que va a montar un escenario complicado para un Real Valladolid que está todavía a punto de despegar o todavía no ha despegado, y no sé cómo vamos a reaccionar, sinceramente.
Yo creo que el Real Valladolid lo que tiene que hacer allí es no administrar ninguna presión ni ningún agobio, sino simplemente a intentar jugar al fútbol, que es como al final se sacan las cosas.
Bien, sí, la teoría es muy fácil. Sí, al final.
Quiero decir que a lo mejor el suspender hoy el entrenamiento para ir a hacer otra actividad distinta, colectiva, diferente al fútbol, ha sido precisamente para eso, para administrar la tensión.
Bien, sí, no, todas estas cosas, pues hombre, cuando se detectan, o cuando es el entrenador el que decide o lo planifica de esta manera, lógicamente es porque cree que es lo que necesita el grupo, ¿no? Quizás liberar tensión, quitar rutina, y sobre todo, bueno, pues que el jugador ahora mismo deje de sentir esa ansiedad que le está provocando el no realizar un buen juego y no conseguir los puntos que en principio se esperaban. Y me parece bien lo que ha hecho, o sea, luego que si lo ha hecho es porque él lo cree que lo tiene que hacer. Pero sigue siendo para mí un equipo con mucha incógnita, Juan Carlos. El otro día, que no pude ver el partido, pero sí le he visto en diferido, los cambios, todo, no sé. Yo no sé qué equipo me va a encontrar, no sé qué alineación va a presentar, no sé qué estilo de juego todavía al final vamos a definir. Y entonces yo no sé qué estado anímico vamos a presentar allí, que para mí es lo más importante que ahora el Valladolid debe de afrontar, que es el estado anímico de los jugadores. Y no sé lo que vamos a encontrarnos allí, no sé qué planteamiento va a hacer en este caso el míster, y desde luego miedo me da un Huesca pues necesitado de puntos y de ganar partidos, y encima su campo.
Un Huesca que fue, recordemos, capaz de ganar el pasado fin de semana en el On Study a todo un Real Club Deportivo Mallorca, y que tiene a Leo Franco, que tiene a Wally, que tiene a Itami, que tiene a Íñigo López, que tiene a Carlos Calvo, a Fran Mérida, a Íñigo Ross, tiene a Luis Fernández. Es decir, no es un equipo que venga con la base de la segunda división B, que se ha reforzado y se ha reforzado bien.
Sí, ha hecho una buena gestión a la hora de adquirir jugadores, pues en un mercado muy complicado que es el de la segunda, pero ha conseguido llegar bien a tiempo y meter jugadores en su plantilla de calidad y a un buen precio. Y bueno, yo creo que el acierto del director deportivo en este caso pues ha sido pleno. y bueno, lo que le falta son victorias, y bueno, espero que no sea en esta, que sea el Valladolid el que marque el punto de inflexión, de que definitivamente sepamos a qué jugamos, que definitivamente reconozcamos las alineaciones prácticamente de memoria, y vamos a ver si lo que buscaba el míster, como comentaba la semana esta pasada, que bueno, que está buscando parejas, simbiosis dentro de lo que es la plantilla, pues pareja de centrales, pareja de medios centros, jugadores de banda, pero Juan Carlos, seguimos sin definir una alineación tipo, y eso está provocando que no se pillen automatismos, que no se convocan los jugadores del todo jornada a jornada, y bueno, pues espero que con un resultado muy positivo, o sea, un resultado claro y contundente, a partir de ahí, pues el míster vea claro qué es lo que tiene que hacer con sus jugadores y a qué tiene que jugar, y bueno, pues sea el punto de partida para empezar a despegar en esta temporada, que todavía estamos arrastrando resultados muy inciertos.
Bueno, pues por cierto, la próxima semana, el día 11, 12 de la mañana, Valladolid-Oviedo, tampoco se va a poder repetir la alineación, sea cual sea la de hoy, porque ni Kepa ni Bruno Varela, ninguno de los dos porteros van a estar. Los dos van a estar convocados con las selecciones sub-21, respectivamente, de España y de Portugal, con lo cual va a ser Julio Irizibar, seguro, el que, si no, toco madera, pasa nada durante la semana, el que esté en esa portería. ¿Dónde juega nuestro Laguna este fin de semana, Pedro?
Pues mira, jugamos en horario rarísimo, pero bueno, vuelve las artimañas de la preferente. Jugamos a las 11:30 de la mañana en León, el domingo.
¿En León Capital?
León Capital, 11:30 de la mañana, sí.
Tenéis ahora mismo 50 minutos llave. Dirá el presi que se estire.
Es una opción.
11:30 de la mañana. Bueno,
11:30 de la mañana,
si
sí.
Hubiera sido con un equipo de Soria, les hubiera salido mejor la jugada, pero con vosotros...
Bueno, nosotros ya lo llevamos toda la semana mentalizados, claro. Y bueno, pues un partido complicadísimo, campo, digamos, salvando a distancias, pues es el salar de la preferente, un campo muy pequeñito, con la gente muy encima, la hierba pues bastante, bueno, pues irregular,
sí.
Pero bueno, ahí hay que puntuar. Se juegue o no se juega fútbol, lo importante es competir.
En la segunda vuelta, ponérselo vosotros a las 11:25 de la noche.
No, nosotros jugamos 7 a las 12. A lo mejor lo han hecho por eso, piensan que lo ponemos a ver, y llevamos jugando un montón de años en tradición en Lagunas, jugar el domingo a las 12 de la mañana.
Pues ponérselo a las 11, así como que no habéis cambiado la hora en invierno. Gracias, Pedro.
Hasta
el domingo. Bueno, pues Pedro del Barrio, que como sabes entrena a nuestro Laguna esta temporada, que no lo está haciendo mal en estos primeros compases en la división regional de aficionados. En este caso el Valladolid juega a las 7:15, los otros dos equipos de la comunidad lo harán mañana a las 6, el Numancia ante la Ponferradina en el derbi, el Mirandés recibirá el domingo a las 5 al Girona en Anduba, mientras el Valladolid B se mide mañana a las 5 en los anexos a la Sociedad Deportiva Compostela, un equipo que no hace demasiados años, bueno, hace más de una década, visitaba Valladolid como equipo de primera división y además liderando la tabla en primera división al final de un buen número de jordadas. En tercera división, el Atlético Tordesillas recibe a las 5 de la tarde del domingo en Las Salinas al Zamora Club de Fútbol, que este año ha descendido y le toca medirse al conjunto tordesillano. Las 3:49 minutos, sintonía de Deportes Cope, rápidamente cambiamos de tercio.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 4 de octubre desde las 7:45 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Galuisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Más de 50 años llevando el nombre de El Salvador a lo más alto. Dos colores en nuestra mente, blanco y negro. Una meta, ganar. Ven y compruébalo disfrutando del mejor rugby en los campos de Pepe Rojo. Este domingo desde las 12:30, El Salvador Vasco Rugby.
Olvidar no podrá Salvador.
Xavi, Made in Valladolid.
Novena edición del homenaje a los Beatles, Ciudad de Valladolid, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. 2 de octubre a las 9:30 de la noche en el Teatro Zorrilla. con Carlos Goñi, Los Escarabajos, Villanueva, JR and the Gang, por una buena causa y unidos contra el cáncer. Llenemos el Teatro Zorrilla de música, amor y solidaridad. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Zorrilla y en la web entradas.com.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Vaya fin de semana de rugby que tenemos. El Salvador juega en casa ante Santander. El Brac Quesos entre Pinares visita Pozuelo. Y tenemos la Copa del Mundo de Rugby al rojo vivo. Por cierto, espero que me felicite porque Gales no falló y ganó a Fiji, lo cual pone a Inglaterra con las maletas en la puerta. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos. Felicidades. Pero sí que es verdad que a pesar de que Gales ganó a Fiji, Fiji hubo momentos que se lo puso muy, muy complicado a tus queridos amigos, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
vamos,
sí,
han cumplido el papel.
Sí, sí, sí. También en la parrilla de salida, Fernando Alonso está cerca de los Ferrari, pero nunca llega a adelantarlos.
Qué malo eres.
¿Eh? Bueno, luego hablamos de la Copa del Mundo, que tiene una cita ineludible mañana a las 9 de la noche en Twickenham, pero antes hay que hablar de la Liga de División de Honor de Rugby. Por ejemplo, El Salvador, después de caer en Alcobendas, yo creo que ya agota la posibilidad de dudas. Tiene que ganar sí o sí a Vasco para, por lo menos, aunque sea todo recuperable, no quiero ser dramático en la tercera jornada, pero sí que por lo menos demostrar que los puñetazos en la mesa los va a pegar semana a semana.
Eso es, coincido contigo, y fíjate, nadie lo esperaba, que segunda jornada El Salvador perdiese este partido. Yo estoy convencido de que van a dar el do de pecho a las 12:30 el domingo, pero claro, ojo, Vasco de Santander, que es un equipo que para mí tiene mucho dinero, ha hecho muchos fichajes, quizá demasiados, hasta 14, tiene una auténtica representación de la ONU porque tiene a sudafricanos, a españoles, a italianos, a ingleses. Entonces, el problema que tiene es que no son un grupo. Este Vasco va a empezar a ser muy peligroso a partir de la segunda vuelta. Pero ahora, si hay alguien que le puede meter mano cuanto antes, es El Salvador. Hay que recordar también que es el enfrentamiento entre el cuarto y el quinto, y que seguramente a final de la liga, tanto Salvador como Vasco andarán siempre por arriba, por la parte del playoff, intentando estar en los mejores puestos. Con lo cual, los chicos de Juan Carlos tienen que ganar sí o sí al Salvador. Es importante la baja de Dani Marrón, un jugador fundamentalísimo para el esquema de los chamizos, y también va a ser interesante ver el duelo de Alberto Díaz, el ala que fue del Salvador, siempre lo ha sido, de la cantera, que el año pasado jugó en Santander, y que vuelve otra vez a Pepe Rojo a enfrentarse a sus amigos del año pasado. Uh-huh. Un partido en toda la regla pitado por Atorra Sagasti, partidazo.
Bueno, Alberto Díaz no va a poder enfrentarse a muchos de sus amigos porque la mayoría se han ido del Vasco.
Es lo malo que tiene el Vasco, que claro, tiene buenas plantillas, pero como las renueva todos los años y no mantiene ese bloque, pues para mí, desde luego, se equivocan.
Bueno, pues hasta que el señor de Vasco diga que se cierra el grifo y el Independiente vuelva a donde ha estado casi toda la vida.
Pues así.
Tiene toda la pinta.
Eso es, y además ya sabes que tuvieron problemas con el entrenador, con Chucho Mozimán, que si se iba, que si no se iba. Creo que El Salvador tiene que ganar y tiene que intentarlo hacer bien. Ha recuperado además a su segunda línea, a su jugador, uno de los mejores, a Walter Finton, y bueno, pues el domingo lo vamos a ver.
Y el Quesos se enfrenta a uno de esos rivales que a día de hoy yo no sé si van a estar luchando por el playoff o por la permanencia, Miguel Ángel, el Pozuelo.
Pues si tú me preguntas a mí, te lo digo. Para mí es un claro candidato a eludir el descenso. Es un gente muy joven, que son buenos jugadores, pero otra cosa igual. Es un bloque en el que se nota la falta de experiencia. Es un equipo que siempre está coqueteando ahí en la zona media de la tabla, pero yo, visto cómo se han reforzado todos los equipos este año en División de Honor, y lo poco que se han reforzado ellos, a pesar de tener un buen entrenador y tener, ya te digo, mucha juventud, lo veo complicado. Entonces, tercera jornada, estamos hablando, se enfrenta contra el líder, contra el Quesos entre Pinares, que el otro día, ya lo comentamos, dio una exhibición de juego. Para el Quesos, obligatorio ganar, y obligatorio ganar con bonus. El problema que tiene el Quesos es que siempre lo que ocurre en Pozuelo, que es un campo no muy grande, que es césped artificial, un campo que además está muy seco, y que está en una zona, el Valle de las Cañas, que corre muchísimo el viento, y siempre es complicado. Pero vamos, si el Quesos entre Pinares no gana y con bonus, pues yo creo que sería un palo, ¿eh?
Un Quesos entre Pinares que, por cierto, tiene un rival de mucho menos desgaste antes de la Supercopa que su rival, el Cisneros, que se mide a la Samboyana en esta jornada, con lo cual Cisneros se supone que va a quemar un poquito más de energía de cara a la Supercopa del día 11, ¿no?
Sí, juega Samboy, juega la Samboyana contra Cisneros, otro partidazo porque se enfrenta en el segundo con el tercero. En esta jornada han coincidido cuarto contra quinto y segundo contra tercero. Uh-huh. Veremos quién está más fuerte, si Samboy y Cisneros. Yo apunto por Samboy, fíjate, porque Cisneros suele empezar las pretemporadas muy flojas, son gente muy universitaria que viene muy tarde a incorporarse al equipo, y bueno, a priori apuesto por Samboy.
Y en el Mundial de Rugby, mañana, 3:30, Samoa-Japón. Japón ya ha ganado su Mundial al vencer a Sudáfrica en su día. Da igual lo que hagan, le van a perdonar todo, les van a recibir como héroes. A las 6:45, Sudáfrica-Escocia. Bonito partido, ¿eh? Porque si pierde Sudáfrica está fuera. Pero empezamos, si te parece, por cuando se va a parar el mundo del balón oval, que es a las 9:00 en ese Inglaterra-Australia.
Pues sí, todo lo hemos visto. En Inglaterra-Australia ya vemos que está siguiéndolo hasta el príncipe Harry, que va a todos los partidos, no se lo pierde. El otro día le mojó la oreja a su hermano, que va con Gales. Bueno, pues estará allí el príncipe Harry viendo que Inglaterra-Australia, el partido de los partidos de esta jornada. Inglaterra no solo tiene que ganar, sino que además tiene que intentar que Australia no haga bonus. Y me explico. Si Inglaterra gana, pero Australia pierde por menos de 7, tendría un punto. O aún perdiendo, si Australia logra meter 4 ensayos, tendría un punto. Ese punto de bonus podría ser lo suficientemente válido para que Australia dependiese de sí misma en la última jornada y ganando a Gales dejara fuera a los ingleses, los que organizan el Mundial. Sería una auténtica debacle para los de la Rosa. Entonces, por eso digo que este Inglaterra-Australia es fundamental. Me parece muy difícil que Inglaterra pierda seguidos 2 partidos en su casa, en Twickenham, pero ojo, yo veo muy fuertes a los australianos, vienen de hacerlo fenomenal. Y bueno, yo ahora mismo apuesto por Australia.
Yo también. Yo creo que lo de Inglaterra intentar ganar y que no consiga bonus Australia, primero tiene que superar a Australia. Pero bueno, Inglaterra se puede quedar fuera, con lo cual, bueno, a nivel de merchandising sería más un impacto moral porque está todo vendido en los cuartos de final, semifinales y final. A nivel como impacto económico sería secundario, pero como impacto mediático sería tremendo. Y Sudáfrica-Escocia, ¿se puede quedar fuera? Sudáfrica sí puede pagar lo de Japón.
Bueno, pues mira, y hablabas de Samoa-Japón, que Japón lo tiene todo hecho. Cuidado con Japón.
No, yo digo que Japón, si se mete en cuartos, miel sobre hojuelas. Pero
imagínate,
que Japón su Mundial ya lo ha ganado venciendo a Sudáfrica.
Sin duda, estoy de acuerdo. Pero Japón a Samoa le puede ganar, entonces se lo pondría muy difícil. Podría haber incluso un triple empate. Lo que pasa es que en caso de haber un triple empate, si Sudáfrica gana a Escocia, van a influir mucho los bonus. Y ahora mismo el que más bonus tiene es Sudáfrica, porque Sudáfrica, recordemos, perdió con Japón, pero consiguió 2 bonus. El bonus ofensivo por meter 4 ensayos y el bonus defensivo por perder de menos de 7. Sudáfrica depende de sí misma y ganando a Escocia lo tiene fácil. Japón, pues tiene que ganar a Samoa y luego ver qué ocurre. Y ojito, si gana Escocia a Sudáfrica, eso sí que sería el sorpresón, porque los sudafricanos irían a casita y facilitaría que fuera primera de grupo Escocia y segundo Japón. Y con los Springboks fuera del Mundial, eso sí que sería otra auténtica debacle para los del sur de África, ¿eh?
Un Mundial sin Sudáfrica y sin Inglaterra en cuartos es como un café hecho con un calcetín. Exactamente igual. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juan Carlos.
Hasta luego. Y vámonos hasta la Copa del Rey de Balonmano, donde el domingo el Balonmano Atlético Valladolid se mide a Bordils, el equipo de Nacho González, que admite estar muy ilusionado con esta posibilidad de jugar en Copa.
Y bueno, pues la verdad es que ilusionado, siempre yo creo que la Copa del Rey es una competición muy bonita, pues habrá que luchar para intentar ganar en Bordils y poder recibir aquí a Puerto Sagunto, a un equipo asobal, que al final yo creo que sería un bonito premio para todo el mundo.
Mientras las chicas van hasta Las Palmas para enfrentarse mañana por la tarde a Rocasa, misión imposible ganar en la isla, y arrancan nuevas competiciones, por ejemplo, la Liga del tenis de mesa, la división de honor femenina con el Basa Arroyo Project Gasteiz y la segunda división masculina con el Basa Arroyo CDO Club Deportivo Pisuerga. A partir de las 5 mañana en el gimnasio de Huerta del Rey arranca la liga de división de honor de patín en línea, donde el CPLV se va hasta Las Palmas para intentar lo imposible, que es ganar allí, y también el Fundación Grupo Norte pone a prueba su preparación en un fin de semana en la que el sábado a las 7 se mide al BSR Getafe y el domingo en la Copa Castilla y León con el Tres Cruces de Zamora en el Lalo García. A las 4.